what the ordinary people did.
Es porque vieron bajar su nivel de vida que esas personas rechazan las multinacionales, rechazan los grandes bancos, a los grandes políticos y ahora dicen queremos controlar nuestro país.
Big politics, and they said, actually, we want our country back.
En los próximos 10 años, nuestra política económica permitirá crecer a 3,5% y crear 25 millones de nuevos puestos de trabajo.
No sorprende que los estadounidenses estén enojados. La gente trabaja duro todos los días y se la pasa pensando cómo va a pagar la educación de sus hijos.
When you have big state government, small federal government, our voices are heard at the local level. We can make differences. A whole continent wide cannot control a federal government with a banking system that prints money like it's paper.
El año 2016 debía ser el de la consolidación económica y política. Superada la grave crisis del 2008, el escenario estaba listo para confirmar la buena marcha, no sin escollos, del planeta. En la Unión Europea, todos apostaban a un nuevo impulso tras el esperado sí durante el referéndum en Gran Bretaña sobre su permanencia dentro de la Unión. La caída de los precios del petróleo ayudaría a dinamizar la economía y la elección de un nuevo presidente en Estados Unidos, con la victoria prevista de Hillary Clinton, vendrían a consolidar el legado económico y político de su antecesor. Pero el año que termina muestra otra cara muy distinta a la que los especialistas habían imaginado. Más allá de las enormes sorpresas provocadas por los resultados en Gran Bretaña y Estados Unidos, lo que emerge y se ha hecho visible este año es el final de la llamada globalización feliz, prometida por autoridades y los eternos promotores del liberalismo económico. Alicia Bárcena, secretaria general de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL.
El descontento con la globalización se ha dado mucho más en los países desarrollados que en las economías emergentes. Si nosotros vemos un poco qué es lo que opina la gente, y esto es un estudio que hizo la Pew Foundation, vemos que aquellos que perciben que el comercio destruye empleos, pues vemos cómo esto está afectando en Francia, en Italia, en Japón, en Estados Unidos. No cabe duda que eso está pasando en nuestros países, en donde hemos observado con cierta sorpresa lo que ha venido sucediendo en niveles electorales y en propuestas que están haciendo en estos países.
El cuestionamiento de la visión según la cual, con la globalización económica tal y como marcha hoy, todos saldríamos ganando, se ha derrumbado cual castillo de naipes, un derrumbe del que la victoria del Brexit o de Donald Trump son apenas un reflejo. Alfredo Calcaño, economista, jefe del área de macroeconomía y políticas del desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD.
Estas elecciones están mostrando una desilusión en países desarrollados, tal vez eso sea lo más novedoso, porque ya había habido, posiblemente a partir de las experiencias más tempranas de fines de los 70 en América Latina o durante el llamado Washington Consensus de los 80 y los 90 en muchos países en desarrollo, una desilusión respecto de las políticas de apertura muchas veces unilateral, tanto comercial como financiera, que no habían dado los resultados anunciados. O sea, pero esto en los países en desarrollo. Es decir, que ya el tema de que con abrir la economía se iba a crecer, ¿no?, y que se iba a crecer aceleradamente, aumentar la inversión y eso iba a mejorar el nivel de vida de todos, la llamada teoría del chorreo, que si hay mucho dinero arriba va a terminar llegando también abajo, había perdido su atractivo en una serie de países. Lo más novedoso es que también está ocurriendo entonces dentro de Europa y en los Estados Unidos.
Dos datos pueden ayudar a comprender mejor qué ha pasado. 85% de la riqueza generada en Estados Unidos estos últimos 5 años, bajo la presidencia de Barack Obama, fue acaparada por el 1% más rico de la población. En tanto que en la Unión Europea existe hoy 1 millón de pobres más que antes de la crisis del 2008. Pedro Páez, ministro de Economía de Ecuador, entre 2007 y 2008.
siempre la globalización tuvo más víctimas que favorecidos. El problema es que la concentración de ingreso, la concentración del poder, de activos, ha sido colosal en los últimos años. Recuérdese que la Oxfam ubica que 62 personas tienen el mismo nivel de ingreso de 3.600 millones de seres humanos. Y eso en un año bajó de 385 personas que tenían antes que completar el mismo nivel de ingresos de la otra mitad de la población mundial. Es decir, que estamos hablando de un proceso feroz, de un proceso aceleradísimo de cambio de manos, de concentración de la propiedad, de concentración del ingreso, de concentración de las decisiones y, por tanto, de expropiación de la capacidad de decidir del resto. Y eso incluye la vida cotidiana de la gente.
La victoria de los promotores de la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el referéndum de mediados de año fue una inesperada llamada de atención, una suerte de alerta sobre el creciente malestar de amplios sectores de la población que no se sienten beneficiadas con el proceso de globalización. Andrés Mejía, profesor del Centro de Desarrollo Internacional del King's College en Londres.
El referéndum refleja una creciente polarización en el Reino Unido entre aquellos grupos de personas que se beneficiaron pues de una década de relativa recuperación económica, de estabilidad, de optimismo, y la población que no se benefició de esto. Concretamente, hay una gran parte de la población que ha estado subestimada, que tiene una preocupación muy concreta sobre desempleo, sobre pocas oportunidades laborales, sobre mala calidad de atención médica, etcétera. Y esta es la gente que se está movilizando para buscar una alternativa mejor en lo económico, que en este caso el referéndum o la promesa de salir de la Unión Europea parece ofrecerles.
El Brexit, como se le conoce, ha tenido el efecto de una bomba de tiempo, cuyas consecuencias, si bien tomarán tiempo en conocerse, muestran que las políticas llevadas a cabo no son las más benéficas. Alfredo Calcaño.
Evidentemente, el hecho de que un país europeo haya votado por salir de la Unión Europea muestra que se ha debilitado la atractividad de un esquema de integración como el europeo por las políticas que fueron llevadas, no porque la integración en sí haya sido negativa, sino porque los países y parte importante la población de esos países percibían que no le era suficientemente beneficiosa o que tenía una serie de costos que no estaban anticipados, como la obligación prácticamente de tener políticas de austeridad que han prolongado y agravado la crisis.
The country has just taken part in a giant democratic exercise, perhaps the biggest in our history. The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected. I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
El proceso de globalización está siendo cuestionado no solo en los países más avanzados. Los movimientos de protesta contra este proceso de globalización, ya sea que se expresen en África, Asia, Europa o América Latina, coinciden en un punto: la creciente concentración de la riqueza en manos de unos pocos, o dicho de manera más sencilla, la repartición del pastel de las ganancias. Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL.
A nosotros lo que nos preocupa es que en el reparto, digamos, cuando una sociedad crece, cuando una economía crece, ¿cómo se reparte la ganancia entre la masa salarial y el capital? Hasta ahora hemos visto que ha favorecido más al capital que a la masa salarial. Siempre es el trabajador el que sale perdiendo, digamos, en la ecuación de distribución. Creemos que debe haber un pacto, coaliciones con los empresarios también, porque ellos también van a salir perdiendo a la larga, en el sentido de que la desigualdad, porque esto genera desigualdad, conspira contra los negocios, contra la seguridad, contra la estabilidad.
Y sobre todo la clase media europea se siente que ha perdido espacios, hay un estancamiento salarial y una mayor desigualdad.
Y eso no solo en Europa. Los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos a inicios de noviembre tuvieron el efecto de un temblor político en todo el mundo, aunque la razón del voto de gran parte del electorado estadounidense están claras, a decir de Alfredo Coutino, director para América Latina de Moody's Analytics en Nueva York.
es innegable que existe un sector de la población estadounidense en pleno descontento, una situación que no solamente no ha recibido lo que se le ha prometido, sino que no ha recibido lo que ellos mismos consideran que hubiera sido justo. Es una población que ha sido incluso marginada y que ha perdido parte de su bienestar social. Es una sociedad que ha estado protestando y que después de tantas protestas no había sido escuchada. Y el nuevo presidente electo pues tuvo la capacidad de poder aglutinar esos reclamos, esas demandas y poder acumularlas al menos dentro de los discursos de campaña. Pero lo que sí es innegable es que como en cualquier otro país del mundo, ¿verdad?, el modelo de libre competencia también deja rezagos en sectores de la población con un descontento muy importante, con poblaciones que salen a la calle a protestar y que sienten que el modelo es injusto.
Pedro Páez, ministro de Economía de Ecuador entre 2007 y 2008.
¿Se están moviendo las placas tectónicas del poder a las más altas esferas precisamente por la fragilidad que genera este proceso de concentración de la riqueza del poder? Y se están dando unas fricciones muy graves que se expresan en un realineamiento que tiene, por ejemplo, como base el descontento no solamente de la población, sino de importantes sectores del capital monopólico productivo. Trump es también parte de esa situación. El ascenso de la extrema derecha nacionalista en Europa continental es parte de la misma situación. El tema de los Brexit también. Y yo creo que esto va a generar muchas más víctimas porque podría resolver, por ejemplo, con una subida de las tasas de interés norteamericanas, como en 1979.
Larry Summers, secretario de Economía del presidente Bill Clinton entre 2009 y 2010, afirma que la idea que la integración económica mundial favorecería la paz y la prosperidad era objeto de un amplio consenso que constituía un pilar del orden internacional. Pero ahora, en Occidente, un gran descontento se ha levantado contra ella, en parte justificadamente, pues esta es percibida como un proyecto llevado por las élites en favor de las élites. Alfredo Calcaño, jefe del área de macroeconomía y políticas de desarrollo de la UNTAD.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que no es la globalización en sí o una economía más integrada en sí lo que está en cuestión, sino que son determinados esquemas de globalización que en la UNTAD hemos definido como una globalización liderada por las finanzas, en donde lo que se estaba procurando era ampliar los negocios del sector financiero, en cierto modo liberando determinadas fuerzas económicas que no estaban siendo gobernadas desde la política. Y esto también generó mucha desigualdad en los ingresos y concentración en el patrimonio de los distintos países, tanto en el norte como en el sur. Y esto es lo que genera que mucha gente quedó descontenta.
Una forma bien conocida de esa liberalización financiera, de esos privilegios, son la evasión fiscal, la exención impositiva y otras medidas que, por ejemplo, a América Latina y el Caribe le cuestan miles de millones de dólares, como subraya Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL.
Al hablar de privilegios nos referimos justamente a la evasión fiscal, a la elusión y, por cierto, a las exenciones que a veces son legales pero que permanecen por mucho tiempo. Nosotros hicimos un cálculo y vemos que asciende a 320 mil millones de dólares. Esto estamos hablando solo de los impuestos domésticos, o sea, el impuesto sobre la renta y el valor agregado. En donde más se evade es el impuesto sobre la renta. Y los dos juntos estamos hablando de 6,3 puntos del PIB. Es muchísimo. Aparte de eso, hay muchas pérdidas en relación a la exención fiscal, la renuncia tributaria que se llama, para poder favorecer a las empresas, para que inviertan y tal. A la final, la verdad es que nadie gana y todos pierden.
La globalización es un proceso que sigue avanzando a pasos agigantados y también destruyendo empleos. Un ejemplo, en 1990, los tres principales constructores de automóviles de Estados Unidos obtuvieron ingresos por 250 billones de dólares y emplearon a 1.200.000 personas. En 2014, las tres primeras compañías de la Silicon Valley, con Apple a la cabeza, obtuvieron ingresos por 247 billones de dólares, pero solo generaron 137 mil empleos. Isaac Cohen, consultor internacional en asuntos económicos y financieros, basado en Washington.
Sí hay algún tipo de resentimiento, especialmente en el sector manufacturero. Porque es verdad que la manufactura ha reducido su nivel de empleo, pero ha aumentado su productividad por la mecanización, la automatización que ha venido a sustituir y a reemplazar trabajadores. Esto ocurre tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios, pero lo que pasa es que el sector servicios es menos comercializable que el sector manufacturero. La manufactura depende más del comercio internacional. Entonces, tenemos una circunstancia en donde el sector manufacturero efectivamente tiene una posición más proteccionista que el resto de la economía. Y el problema con el proteccionismo es que ya sabemos las dificultades que tiene el proteccionismo, pero de manera inmediata, el trabajador que ha sido despedido porque una empresa se fue a instalar a México, a Canadá o a China, por ejemplo, ese trabajador en las urnas vota en contra de aquellos que predican el libre comercio.
En otros casos, el descontento social y político se ha traducido en la elección de gobiernos que aparecían en un primer momento como una alternativa, como en Grecia, pero que acabaron doblegados por la presión externa proveniente de otros estados miembros de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Alfredo Calcaño, economista de la UNTAD.
Hemos visto ahí que hay una contradicción entre lo que quiere un país y lo que le impone el resto a través del Banco Central Europeo o la Comunidad Europea. Hay un problema, evidentemente, de legitimidad democrática. Cuando en un país se vota algo por referéndum, inmediatamente se hace algo muy diferente por las presiones externas. Aquí, evidentemente, es una cuestión de manejo político que tiene que ser resuelto dentro de las instituciones europeas y, más generalmente, también uno podría decir que estas instituciones europeas tienen que estar más a la escucha de las necesidades y hacer una autocrítica de cuando sus políticas no han sido exitosas, como me parece que ha sido el caso de la austeridad fiscal desde la crisis y particularmente desde 2010.
Esos son factores clave, pero ¿por qué las formaciones de izquierda o progresistas no han ganado en los países más desarrollados o bien han topado con enormes obstáculos o terminaron en medio de grandes decepciones como ha sucedido en algunos países de América Latina? Pedro Páez, exministro de Economía de Ecuador.
Sin duda, porque hay un proceso de descomposición civilizatoria y una cantidad de conquistas de la modernidad capitalista que se están volviendo disfuncionales para el capital. El problema es que la izquierda y los sectores progresistas no se están poniendo a la altura de las circunstancias. Es obvio que en este proceso de degradación civilizatoria, la extrema derecha, la derecha nacionalista, formas de violencia y tecnologías de poder muy regresivas van a encontrar nuevos espacios, pero al mismo tiempo hay todas las posibilidades, como se ha logrado mostrar durante una ventana de oportunidad muy significativa en América Latina, a pesar de todas las limitaciones que se dieron en esos procesos, se ha logrado mostrar que es perfectamente posible abrir otro tipo de horizontes.
Nuevos y mayores desafíos en el horizonte inmediato podrían agravar el descontento con la globalización. Tras el voto en favor del Brexit en Gran Bretaña, Londres amenaza ahora con reducir los impuestos que pagan las empresas instaladas en su territorio con objeto de evitar emigren a otro país. La sombra de una guerra por la baja de impuestos en Europa no se puede ni se debe descartar. Asimismo, Donald Trump ha anunciado su intención de desregular el sistema financiero estadounidense, es decir, deshacer lo que el presidente Barack Obama hizo en ese terreno, lo que no haría sino provocar mayor inestabilidad. El año 2017 será sin duda animado y lleno de sorpresas. Los políticos prometen reducir aún más el papel del gobierno, lo que daría más fuerza a una globalización hoy cuestionada que acarrearía más descontento. Sea que ese escenario se confirme o suceda lo contrario, nosotros les deseamos un feliz año nuevo. Rudolf en la técnica y Braulio Moro en el micrófono se despiden de ustedes. Gracias por su atención.